Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Señores y señores, la repercusión del juicio a 6 médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, allá en Granma, por la muerte de un joven de 23 años en 2021, ha hecho reaccionar a Salud Pública con un comunicado en el que sostiene que el proceso se desarrolla con apego a las garantías establecidas en las leyes. Cierro comillas. El propio comunicado reconoce que, abro comillas, estos hechos han generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestro pueblo, los que han sido distorsionados por personas que carecen de información objetiva sobre el caso. Cierro comillas. Hoy, en este programa, podrán escuchar las declaraciones de una de las doctoras acusadas y de médicos residentes en la isla, con los que pondremos en contexto la situación de la salud pública en Cuba.
Efectivamente. Tenemos ya en línea telefónica desde Holguín al doctor Eduardo Cardet. Eduardo Cardet, médico, activista cubano, es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Y tenemos también ya al doctor Roberto Serrano, médico cubano, se encuentra en La Maya, Santiago de Cuba. Trabaja en Songo y vive en La Maya, sí, en Songo La Maya. Así que ahí sí podemos decirlo completamente como es. Y también, por supuesto, vamos a contar con el audio de la doctora Joan Sandra Quesada Labrada, que es una de las acusadas de negligencia médica. Este audio fue tomado de la página de Facebook del periodista Ernesto Morales. Ernesto Morales, hablamos con él, nos dijo que podíamos usarlo para que el pueblo cubano la escuchara una vez más.
Doctor Cardet, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Igualmente, doctor Serrano, ¿cómo está usted?
Buenas tardes para usted, los dos, José Luis Amado, y bueno, y a toda la radio y teleaudiencia del programa.
Sí, señor. Yo no sé si tendremos que comenzar para poner en contexto con la doctora Joandra Quesada. Son 8 minutos de grabación. Son 8 minutos de grabación donde ella comienza hablando de las dificultades y después considero que se convierte en un testimonio desgarrador cuando ella habla de la soledad con que están viviendo en Cuba. Vamos a escucharla y después pasamos con el doctor Cardet y Serrano. La doctora Joandra Quesada, repito, esto está tomado de la página de Facebook del periodista Ernesto Morales. Por cierto, que Ernesto Morales es de allí, de esa zona de Bayamo. Vamos a escucharla.
Mira, en el 2021, 17 de diciembre, el día normal, pase de visita después de la entrega de guardia, y yo estaba en tercer año de la especialidad, junto con el otro muchacho, William, estamos pasando visita, y sobre las 12 y tanto del día avisan que hay una emergencia, o sea, ya él estaba anteriormente el paciente, pero nosotros desconocíamos del caso. William sí ya había tratado con él sobre las 9 de la mañana, ya el paciente se había clasificado, estaba en la polivalente. Según la cinemática del trauma, si el paciente hubiese explicado, se hubiese identificado, porque fíjate, él llegó caminando y acompañado, comunicativo, orientado, tiempo, espacio y vigil. Nosotros somos médicos, nosotros no somos máquinas. Y cuando él llegó a la camilla, ya lo estaban examinando, mandaron a buscar al jefe de la guardia, que es Cristian, que era el jefe de esa mañana de la estancia. Lo examina, le pregunta qué le sucedió y dijo, me caí de la moto. Claramente, él no quería que se supiera otra cosa porque tú sabes que la policía iba a controlar el hecho del accidente, iban a haber imputaciones diferentes sobre él, dígase quitarle la licencia. Yo lo que tengo que ver es a la hora de entrar al salón, sin demora, sin ninguna morosidad, ninguna. Corrí para dentro del salón, me he visto y me lo encuentro en la entrada del salón. Son 23 años, mi hijo 23 años, yo soy médico, pero soy madre. Yo veo a mis hijos en él, me volví como loca, ¿qué te pasó, mi amor? Le digo, y me dice, no, que tuvo un accidente, claro, él va orientado, tiempo, espacio y persona, fíjate, cooperativo, vigil, repito, él iba con toda su hemodinamia correcta. ¿Y qué me dice? No, tuvo un accidente. Ya él con miedo tiene que contar, tiene que explicar porque las cosas se van agravando. Dice, me caí de una moto, yo iba a más de 100 kilómetros por hora, que yo digo más de 100, pero él de repente me dijo 160, no recuerdo por el tiempo, pero él sí fue bien específico conmigo. Siento que algo me corre por dentro. Le digo, no te preocupes, que de esto vamos a salir. Entro con él para el salón y está el cirujano especialista ya esperando en el quirófano porque anestesiología tiene el listo. Cuando llegamos al quirófano, mira, te cuento, no había aspiración, la aspiración no servía, no teníamos sonda vesical para ponerle. Paciente que se está quejando de que no puede orinar, hace un promedio de 5 horas o 5 y tanto, no puede orinar. Fíjate, no hay Levín para ponerle, indispensable para la operación en la cavidad, porque íbamos directamente a buscar en el vaso, porque pensábamos que era una ruptura en un segundo tiempo. O sea, él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todo. Él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que él conserva la hemodinamia todo el tiempo. Conseguimos un Levín, la sutura no la buscó ningún familiar, todas las suturas que se le puso las puse yo, todas, dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo. Entonces apareció un Levín, el inadecuado fue el que se le puso, dígase una sonda de aspiración, yo no sé qué cagalla, no me acuerdo, hace mucho. Apareció el doctor Zamora, que lo llamamos al concurso de la operación y la asistencia para que revisara, porque el parietocólico izquierdo tenía un hematoma enorme. Ese hematoma enorme podía estar sugiriendo que tenía un hematoma retroperitoneal o que tenía alguna lesión en el riñón izquierdo, cosa que se confirma, estaba estallado el riñón izquierdo. Y aquí el médico con muy poco conocimiento que tenga, ese médico sabe las funciones del riñón, que no es una, son varias las funciones del riñón. Entonces ya estábamos dejando desprovisto a un niño, dígase niño, 23 años, sin un riñón. Hicimos esplenectomía, estallado también el vaso. ¿Cuántas funciones tiene el vaso? El muchacho sin vaso también. Termina la operación, le pusimos el drenaje adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento, porque nadie, repito, le importa. Pusimos aquello, hicimos síntesis de cavidad y el muchacho para la recuperación con los anestesiólogos esperando traslado a Lucía, a donde voy, que ellos nos están imputando a nosotros. Entre tantas cosas, porque cada quien tiene su cargo, yo voy a hablar del mío en específico. Cuando se reintervino el caso antes de las 12 horas o 24 horas, estamos hablando de que el paciente se le contacta un desgarro gástrico antes de las 24 horas. Mira, esto es un paciente con un estómago grandísimo, cargado de alimento porque había desayunado. A la hora que lo operamos, él todavía tenía restos de alimento, obviamente, porque la síntesis, la degradación de este alimento aún no ha terminado. Para hacer la esplenectomía, tú te tienes que pegar a la curvatura mayor, anudando, ligando todos esos vasos cortos que nutren de manera compartida con el vaso. Entonces, ¿qué puede suceder en las emergencias? De que esta zona pierde la irrigación al desvascularizarse, se necrosa y se perfora. ¿Me entiendes? Encuentran un desgarro al otro día con un líquido de 700 gástrico en terasa, donde un paciente no se le aspira adecuadamente el abdomen porque la aspiradora es deficiente, que se secó, dígase que se lavó la cavidad abdominal anteriormente y todo fue a compresas. El secado no es el mismo, lo sabemos tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad de intestino redundante donde los líquidos entran a los espacios y luego se drenan. ¿Sí o no? Pero además de esto, 700 mililitros de contenido gástrico en este momento, no me está diciendo a mí de que tuvimos un desgarro desapercibido o que fui negligente de nosotros no hacer esta revisión gástrica. Y los fiscales de aquí no saben ni pija, pero tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude o apoye. 98% de las pancreatitis postraumáticas fallecen. Entonces no podemos estar esperando que indistintamente de todas las lesiones, politraumas, incompatibles con la vida, se te gocen, porque tú no estás hablando con cualquier médico, tú estás hablando con un cirujano que tiene una formación, que tiene un nivel, fíjate, intelectual alto, y lo hacemos todo porque somos un compendium, un conjunto, ¿eh? Entonces nos han mirado como que somos los muchachos aquellos. Tú sabes lo que dijo esa madre. Tú sabes lo que dijo esa madre, y yo entro en rapor con ella desde un punto de vista, ¿eh? Y la puedo entender porque tiene su dolor, porque tiene su único hijo, porque lo perdió. A mí me dio la entrevista, qué sé yo, un estudiante, oye, y ayer con aquella cara tan fuerte y tan dura se para aquella fiscal y habla: 2 años de privación de libertad para Rafael, 2 para Joandra, 2 para Henry, 3 para Cristian y 2 para los otros 2, imaginóloga y el otro muchacho. Ay, porque yo le dieron el menor grado de implicación, como que 2 años de correccional. No es 2 años de prisión también. Cuando termines esos 2 años cumplidos, tienes que estar 2 años aún inhabilitados de tu título. Vamos a preguntarle la edad a Rafael y todo lo que la Rafael opera a diario. Vamos a hablar con Cristian, que está tan decepcionado y tan adolorido con el sistema y con las cosas de salud, que no está laborando con nosotros, y el servicio de cirugía no tiene cirujanos ya, no tiene, porque todo el mundo se le quiere ir, y no tienes médico en medicina interna, y no tienes otorrino, y no tienes a nadie. Tus compañeros se van, todos tus compañeros se van, estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado, y nosotros solos, nadie ve eso. ¿Y cómo son capaces de imputarte impericia, mala acción, acción negligente? ¿Qué saben ellos de eso? ¿Cómo se llenan el corazón de valor para hacernos esto?
Es el testimonio de la doctora Joandra Quesada Labrada, una del grupo de médicos en Bayamo que están siendo acusados, y con peticiones fiscales que van entre 2 y 3 años de cárcel. Repito, este audio pues nos lo facilitó el periodista Ernesto Morales Bayamés, que la entrevistó, y bueno, pues nos dio el audio para que todos en Cuba también la escucharan.
Doctor Roberto Serrano, después de escuchar este testimonio, ¿qué agregaría usted?
Bueno, mira, ciertamente es doloroso, de verdad que es doloroso escuchar a esa doctora. Y estamos, digamos, esto fue en el 21, el deterioro que ha sufrido el sistema de salud pública hasta hoy es muy grande, extremadamente grande. Hoy hay mucho menos de todo lo que existía en aquel momento. Y estamos hablando del 21 y hoy y en un salón de operaciones que no hay una sonda, no hay un Levin, no hay nada. Hoy hay menos que todo eso, y le están haciendo este juicio porque es una inmoralidad. Yo diría que es intolerable, es indigno, es cruel y es totalmente irresponsable esta petición, esta condena que están haciendo a estos médicos.
La misma pregunta se la hacemos al doctor Eduardo Cardé. Adelante, doctor.
Mira, efectivamente, esto que está ocurriendo, que está en ingresados profesionales de Bayamo, ha levantado la voz de muchas personas, y es muy importante que cada día se sumen más voces de denuncia de las pésimas condiciones del sistema de salud, de las dificultades enormes que tiene que enfrentar el personal médico y de apoyo para ofrecer esos cuidados de salud, sobre todo a personas con compromiso vital. Para nadie es un secreto, sobre todo nosotros los médicos, los que sufrimos estas carencias enormes, conocemos del estado calamitoso general del sistema de salud, y ofrecer servicio y cuidado de salud en estas condiciones es sumamente difícil. Es muy, muy, muy complejo, muy desventajoso. Realmente, las autoridades de salud pública han dicho que no, que todavía no se ha emitido un fallo final sobre estas peticiones, pero bueno, al menos estos 6 médicos fueron sometidos a un proceso abrupto, sin las mínimas, diría yo, protecciones legales justas para que puedan ventilar, se pueda ventilar y se pueda llegar a una verdad real de qué fue lo que ocurrió. También es muy doloroso para nosotros, para los médicos, que se pierdan vidas humanas, sobre todo cuando no se cuentan con recursos mínimos indispensables para que esto sea así. Lamentablemente, este joven sufrió un accidente donde intervinieron fuerzas extremas. Él llegó aparentemente por sus propios medios, consciente, pero tenía daños internos muy severos que fueron evolucionando. Todos sabemos que evolutivamente pueden aparecer daños en órganos internos que no se visualizan en un momento determinado y aparecen complicaciones propias también de los procederes, máxime cuando no se puede estabilizar, cuando no se le puede ofrecer cuidado adecuado por ausencia, ¿no?, de los recursos en este caso. Él fallece y bueno, yo así desde acá, con todos los elementos que aporta la doctora, con la experiencia que uno tiene, hablar de negligencia como causa de muerte es muy atrevido y habla a favor de que es una especie de ajuste de cuentas en estos profesionales para tratar de justificar esa muerte sin entrar en detalle de los verdaderos responsables, de los verdaderos culpables de toda esta situación.
Actualmente, doctor Kardec, ¿cuál es la situación del sistema de salud?
El sistema de salud a nivel nacional está quebrado. Es un sistema totalmente fallido, carente de los mínimos recursos que hacen falta para ofrecer los cuidados de salud a todos los niveles. Atención primaria, secundaria, terciaria, lo que se quiera decir, en todos los ámbitos, no se cuenta con lo mínimo indispensable. También hay algo que es muy importante, es la salida masiva de profesionales de diferentes grados de experiencia y de diferentes niveles de competitividad, sobre todo a nivel de atención secundaria en los hospitales. Los servicios se han visto muy golpeados con ausencia de especialistas fundamentales de, por ejemplo, en anestesia, reanimación, en cirugía, en ortopedia, otorrino, así, especialidades muy, muy, muy complejas. Y en oncología, por ejemplo, que actualmente los pacientes están saliendo a la calle a comprar los medicamentos, los citostáticos, para tratar sus múltiples enfermedades de tipo maligna. Algo muy, muy, muy difícil, muy complejo esta situación. Es imposible poder ofrecer cuidados de salud de calidad y poder garantizarle la vida o el restablecimiento de la salud a personas en estas condiciones. Eso es una realidad, es un hecho que cada día se refuerza porque hay más testimonios de personas, del personal médico que están denunciando estas situaciones y están reforzando el consenso de que así no se puede. Realmente no se puede trabajar con calidad.
Hay un testimonio que lo puso en sus redes sociales Yusimí Mojena, que es otra de las doctoras acusadas, y dice: no somos asesinos, solo tuvimos la desgracia de querer practicar una profesión honorable en un estado deplorable. Y esa es la pregunta que tengo para usted, doctor Serrano. Realmente, la doctora Mojena habla de estado deplorable. ¿Se puede llegar a ese término, a ese calificativo, de acuerdo a su experiencia que usted todavía practica? O sea, ¿usted practica la medicina diariamente?
Como no. Mira, en estos momentos, nosotros hemos denunciado esto hace mucho tiempo. Desde que empezaron a perderse los medicamentos, que ya en las droguerías, en las farmacias, los medicamentos esenciales, fundamentales, inclusive los elementos, estamos hablando de analgésicos, antiparasitarios, etcétera, medicamentos indispensables para la población en general, medicamentos controlados para enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando empezaron a perderse, nosotros empezamos a hacer denuncias de eso, porque ya se sabía que venían, momentos críticos, momentos verdaderamente en lo que el médico sufre. El médico sufre porque sufre más que nadie, porque cuando tiene que hacer un tipo de medicina en estas condiciones es verdaderamente es fatal. Y en estos momentos, yo no diría que es reprobable. Yo diría que la medicina, aquí no se le niega la medicina a nadie, eso es una realidad. Aquí usted puede llegar a cualquier lugar, cualquier policlínico, cualquier, digamos, nivel de atención, dígase, área de salud, policlínico, hospitales, nivel terciario, clínica, y se le brinda, sí, cualquier personal de salud le brinda de algún tipo de atención, es una realidad. Pero la atención que se brinda es prácticamente cavernícola, porque cuando uno tiene lo mínimo indispensable para practicar la profesión, pues usted prácticamente lo que hace es una medicina de caverna. Y entonces, el término de probable creo que se queda pequeño con la situación actual que se vive en este país.
Quiero informar que durante este programa ha entrado una información que me parece muy significativa, y es que el Pleno del Comité Provincial del Partido en Granma acaba de sustituir a la primer secretaria del partido en esta provincia. Han elegido una nueva secretaria y yo creo que son repercusiones. El gobierno sabe el malestar que ha creado esto en Bayamo, pero también en el resto de la nación.
Sí, bueno, eso, imagínese usted, quitan a la primer secretaria del partido, ponen a otra, pero en definitiva el sistema no cambia. Podrán cambiar todos los políticos y todos los militantes que quieran, pero el sistema de salud pública cubano está colapsado, y si no, que nos lo digan los doctores que tenemos en línea. ¿Es un término correcto, doctor Cardés? ¿Colapsado el sistema de salud?
Así lo dijo
Cuba.
Él, sí.
Es un sistema que está colapsado, ha fallado de manera sistémica. Es un fallo, como decimos nosotros, un paciente, es un fallo multiorgánico y sistémico. No es que hay un déficit en determinado sector, en determinada especialidad, a nivel de un servicio, no, es global, y eso es lo dramático. Y el trasfondo de todo esto es político, porque no se toman las decisiones a nivel del gobierno para evitar este colapso, esta catástrofe, porque se necesita una inversión seria de grandes magnitudes para poder restablecer mínimamente los servicios de salud con una calidad requerida para garantizar un nivel de atención. Ya no se trata de que el personal de salud esté satisfecho con los salarios, esté satisfecho con otro tipo de atención. Esto no se cuenta con lo mínimo indispensable para garantizar un servicio de salud adecuado.
Y doctor,
a todos los niveles.
Y doctor Serrano, y por otro lado, Cuba, un ejemplo de enviando médicos al extranjero a trabajar en oftalmología ahora en Jamaica, médicos en Qatar, en allá por los países árabes, médicos en Latinoamérica, médicos por donde quiera.
Eso no alcancía.
Sinceramente, es penoso. Y esas son las cosas que, por ejemplo, a mí, yo tengo, me gradué en el 88, nunca he salido de este país, he atendido desde que me gradué a los cubanos, ¿no? Y lo he hecho hasta hoy, hasta el día de hoy. Me siento orgulloso de eso, porque esa miseria que vive, que se sufre aquí, ya he sufrido yo con todos mis compatriotas, con mis hermanos acá, de lucha y hermanos de la vida. Y al menos tengo ese orgullo de no haber sido mercancía barata, porque realmente lo que desafortunó, no voy a decir que estoy en desacuerdo con nadie, cada cual que pueda salir y mejorarle la vida a su familia, perfecto.
Claro.
Pero en el caso mío específico, nunca he soportado aquí los embates, pero aquí me he quedado de aquí. Nunca me he sometido a ningún chantaje, porque es un chantaje. Ellos, claro, le pagan esta miseria precisamente a los médicos aquí para que el médico se vea obligado por un 20%, porque el del 100% le pagan un 20%, pero los médicos van contentos.
Claro,
porque después, cuando se traduce ese 20%, es 30 o 40 veces tal vez más que lo que nos pagan a nosotros aquí. Y entonces, ese chantaje lo han mantenido toda la vida, y precisamente yo me imagino que ese salario de miseria que le pagan a todo el personal de salud obedece precisamente a eso.
Doctor Eduardo Cardet, doctor Roberto Serrano y a la doctora Yoandra Quesada Labrada, y por supuesto gracias también al periodista Ernesto Morales por este programa.
Hasta aquí Tema Fondo.